Bienvenidos al programa de Balance Emocional con la psicóloga Lorena Galán. En este programa escucharás temas de superación personal, conflicto de parejas, cómo ser mejores padres y muchas más. Si tienes un comentario o una pregunta, puedes llamarnos al 678-837-6412. 678-837-6412. También puedes hacer tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si estás listo, comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, sintonizándonos aquí en Radio Fátima. Muchísimas gracias por este día hermoso que tenemos aquí en Atlanta. Y bueno, ya estamos en el programa de Balance Emocional. Y bueno, tenemos aquí a la psicóloga Lorena Galán. Muy buenos días, Lore, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues como siempre, súper contenta de estar con ustedes y pues emocionada por el tema que vamos a hablar hoy, que pues es un tema, yo creo que interesante para los papás que tenemos hijos adolescentes, para los que tenemos o los que tenemos hijos, ¿verdad?, que ya están entrando ya en la pubertad, adolescencia, o los que pues ya los tuvieron, ¿verdad?, y como que todavía están batallando mucho con un hijo adolescente que a lo mejor ya no es tan adolescente, pero se sigue comportando como un adolescente, ¿no? Así entonces, es. Eso, el tema después que preparamos el día de hoy es cómo tratar y cómo hablar con estos hijos adolescentes.
Adolescentes, perfecto. Y bueno, pues a nuestra audiencia, si tiene alguna pregunta, si le gustaría hacer algún comentario, lo puede hacer al 678-837-6412, 678-837-6412. 6412. Lo único que tienen que hacer es muy sencillo, solamente pueden mandar un mensaje de WhatsApp que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Aquellas personas que están aquí en la Unión Americana pueden marcar este número, o si por alguna razón les gustaría hacer algún comentario sobre balance emocional a través de las redes sociales, lo puede hacer a través de Facebook, que tenemos Radio Fátima. Así de sencillo, nuestras redes sociales en todas, Radio Fátima, así de sencillo. Y bueno, después de esto, pues adelante, Lore. ¿Cómo hablarle a los adolescentes? Cuéntanos.
Suspiro un poco. Suspiro un poco.
Ya imagino, ¿no? Bueno, este es un tema para muchos padres, que definitivamente no es fácil lidiar. Yo imagino, primeramente, para un adolescente no es fácil lidiar esta etapa. Creo que es una de las más difíciles en muchos casos por la cuestión de identidad, ¿no? En todos los aspectos.
Exactamente.
Y
exactamente.
Yo me imagino que si el mismo adolescente está yendo, imagínate el padre cómo le va en esa situación, ¿no?
Sí, fíjate que es un tema muy enriquecedor, porque también yo creo que cuando nosotros hablamos de nuestros hijos adolescentes, inevitablemente también tenemos que acordarnos de cómo pasamos nosotros nuestra adolescencia, ¿no? ¿Cómo fuimos? Hay unos que fueron o fuimos, ¿no? Bueno, eso le tenía que preguntar yo a mi mamá, ¿verdad? Ella dice que no. Ay, según yo fue una adolescente muy tranquila, ¿no? Sí. Pero, o sea, es acordarnos de, a ver, ¿cómo era yo cuando era adolescente? Cuando yo tenía esta edad que tiene mi hijo, mi hija, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Yo cómo era? ¿Yo qué pensaba, no? Yo que traía en la cabeza, cómo era mi relación con mis papás, porque finalmente también esta es una edad muy propia en la que a veces la imagen de los papás tiende a ser un poco como el enemigo a vencer, ¿no? Porque es como parece que los adolescentes tienen esa consigna, todo lo que digan los papás, contradícelos, porque no está bien, ¿no? Entonces, finalmente también, eso, bueno, en primer lugar, pues la etapa de la adolescencia nos obliga casi a voltearnos a ver. Pero otro tema también aquí importante, Radio Escuchas, es que aunque nos volteemos a ver y aunque digamos, no, es que yo de adolescente no hacía eso, no era así, también hay una cuestión muy importante que tenemos que aprender, que tenemos que saber y enterarnos más bien. Y es que lo que están viviendo hoy nuestros hijos adolescentes, la era en la que ellos están viviendo, la tecnología a la que ellos están expuestos, no es la misma situación que nosotros vivíamos. Entonces, pues también para nosotros como papás suele ser esto un shock, ¿no? Porque pues, es que hay muchas cosas, por ejemplo, en esta era como tan, tecnológica, donde todo está al alcance de un celular, de una tableta, ¿no? Lo que quieras encontrar es cuestión nada más de googlearlo y te sale cuánta cosa, ¿no? Entonces, finalmente también es un shock para nosotros los papás el decir, bueno, ¿y cómo le hago? ¿No? ¿Cómo controlo? ¿Cómo hago? ¿Cómo le digo? Y aparte, por supuesto, lo propio de la adolescencia, ¿no? Que también es bien importante, aquí yo, bueno, si quería antes como un intro, decir, bueno, recordar un poco qué es esta etapa de la adolescencia. Como muy bien tú lo mencionas, Ricardo, es una etapa en donde los adolescentes están buscando mucho su identidad, ¿no? Su propio criterio y sus propias ideas. Y a veces en este afán, por supuesto, de buscarse o de buscarlas, pues también buscan ser un poco como contrarios a los papás. Pero no es, o sea, algo que es muy importante aquí es que no hay que tomárnoslo personal, los papás, ¿no? No es de que, ah, sí, a mí me gusta el rock y tú nada más por darme la contraria, te gusta el pop, ¿no? Por ejemplo. Aquí el hecho es decir, pero es que no es por darte la contraria. Lo que pasa es que este adolescente, este hijo o esta hija adolescente está buscando su propia identidad y sí, por supuesto que va a buscar cosas diferentes a las que normalmente conoce, claro, dentro de un marco, ¿no? Ahora también, cuando el adolescente está muy desfasado o ha tenido poca guía o una estructura muy laxa desde muy chiquito, porque acuérdense que nuestros adolescentes también van a ser un reflejo de las bases que les dimos de chiquitos, ¿no?
Sería que te reinterrumpa, sí, sí. Sería en esa base, sería como que ahora sí de tal palo, tal astilla.
Pues como de tal palo, tal astilla, Rick, o como lo que yo te enseñé de chiquito, ya son esas bases, ¿no? Yo no puedo haber tenido un niño al que nunca le puse límites, al que siempre me contestaba mal, me hacía berrinches y se tiraba porque quería el dulce y se lo permitía. Y no puedo esperar tener un adolescente súper sentado, súper tranquilo. ¿Por qué? Pues porque desde chiquito no tiene esas bases. ¿Me explico?
No tiene como esa situación de decir, bueno, pues no tengo esa imagen, ¿no? Por decirlo así. No tengo la imagen de cómo hacer esto, no tengo...
No aprendí desde muy pequeñito a esto que tú me estás pidiendo, ¿no? Luego nos pasa que decimos, pues es que ya no eres un niño, ya no puedes estar haciendo esos berrinches que haces. Por el simple hecho de que nuestros hijos se conviertan en adolescentes, no quiere decir que se van a hacer unos adolescentes ubicados, centrados y maduros, si no les dimos esas bases desde pequeños. Entonces, para los papás que todavía están como en ese tiempo de la educación en los niños, sí les recomiendo mucho que se vayan aplicando en ese sentido. O sea, el empezar a decir, a ver, yo le voy a empezar a dar estas bases a mi hijo de límites, estructura, reglas, consecuencias naturales de sus actos, no sobreprotección, que ya hemos hablado o hablaremos en algún momento de la sobreprotección en los hijos, lo que genera, ¿para qué? Pues para ahora sí, nosotros ya de más grandes, luego ya ni siquiera les tenemos que exigir. El adolescente por default va a tener una mejor base y va a tener un mejor comportamiento, porque desde chiquito se le dimos. Pero bueno, hay papás que me dicen, bueno, pero no se los di, ¿no? Ya la regué, ya sí, siempre lo consentí, lo mimé, lo sobreprotegí, y ahorita mi hijo está que ni yo lo soporto, ni él se soporta, ¿no? Como dicen, bueno, no pasa nada. Por eso vamos a hablar, bueno, sí pasa, te va a costar a lo mejor un poquito más de trabajo, pero bueno, sí se puede hacer. Ahorita vamos a platicar un poco.
O sea, ahora sí, darle aliento a los papás. Sí se puede. Después de esos conflictos que han visto, de todas las situaciones que han presentado con los hijos, decir, ah, porque los papás dices, ay, no sé qué hacer. Sí se puede. Hay solución.
Sí, sí se puede. Pero obviamente, esto nos va a requerir un cambio. O sea, no es que nosotros esperemos el cambio en nuestro hijo adolescente. El cambio va a tener que venir de nosotros como papás y de la forma en que tratamos a nuestro adolescente. O sea, no hay una no hay una fórmula mágica que les diga, mira, dale esto a tu hijo en la leche y vas a ver cómo va a ser el adolescente perfecto. No. Nosotros tenemos que empezar a cambiar y a empezar a hacer aquello pues que no hicimos cuando a lo mejor cuando nuestros hijos eran más pequeños, ¿no? Y obviamente cuesta un poquito más de trabajo porque, como les digo, se junta todo lo que es propio de la adolescencia. Entonces, a ver, es propio de la adolescencia, les voy a decir, para que vean lo que es normal, ¿no? Y lo que no es normal, porque también es muy importante saber qué está dentro de la norma en un adolescente y qué no está dentro de la norma en un adolescente. La adolescencia es una etapa en donde hay, obviamente, muchos cambios físicos, muchos cambios hormonales que le van a generar a nuestro adolescente mucha incertidumbre y mal humor. Hormonalmente, bueno, las mujeres lo conocemos perfecto, sabemos lo que es eso, que tenemos cambios hormonales y andamos tristes, nos ponemos a llorar, andamos enojonas, andamos, bueno, pues eso les pasa a nuestros adolescentes, sean hombres o mujeres. La mujer es un poquito, en la niña adolescente es un poquito más acentuado, porque aparte de los cambios hormonales propios para el flujo de la transición entre niño a adulto, que es esta parte de la adolescencia, pues las niñas empiezan obviamente con sus periodos menstruales y todo eso, que es otra carga emocional, otra carga emocional y hormonal, ¿verdad? Obviamente. Entonces la mujer es un poquito más agudo, pero es normal. O sea, la influencia de estas hormonas sí, sí generan cambios de humor. O sea, sí, no sé si les ha pasado que ven a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos adolescentes y de repente el niño, el chavo, ¿no? El chico está súper bien, está bien tranquilo y de repente como que se fue a encerrar y ya no quiso hablar con nadie y de repente sale y le dice a todos, ay, los quiero mucho, ¿no? Entonces todos así como que, ¿qué onda con este? ¿Qué le pasa, no? Bueno, pues eso sí es propio dentro de la adolescencia, ¿no? No es bipolar, no es un límite su hijo, o sea, finalmente es un adolescente y está completamente dentro de la norma. ¿Que se pone a llorar? Sí, también. ¿Que de repente grita y es muy irascible? Sí, también. Pero obviamente aquí, cuando es muy irascible y grita y azota puertas, ahí también, a ojo, porque lo que nos está queriendo decir es que transgrede los límites, ¿no? Una cosa es saber estar enojado y decir, ¿saben qué? No quiero hablar con nadie, se encierra en su cuarto, a que ya azote puertas y empiece a gritar y a decirle majaderías a la gente. Ahí es donde dices, ok, este adolescente ya está transgrediendo los límites. ¿Me explico? Lo que es normal y lo que ya transgrede, ¿vale?
O sea que aquí sería como que hay ciertos límites del adolescente que son permisibles por los cambios hormonales, que se sienta enojado, que se sienta muy irritable, ¿no? Todo es muy sensible para él. Porque imagino que en esa época,
ir, ¿no? Por ejemplo, que dice, no, es que no quiero ir con, el cumpleaños de la tía Chelita, que cumple 80 años, ¿no? Dice, no, yo no quiero ir. Es normal.
Es no, normal veces, parte de ese. Sí, es como que es empieza, me imagino que es esa parte donde empieza a decir, bueno, yo ya soy autónomo, soy una persona que ya puedo empezar a decidir. Antes mi mamá me decía qué hacer en todo instante. Ahora como que empieza esa independencia, ¿no? Claro. Me imagino.
Sí, sí, sí. El como tú bien dices, yo ya puedo decidir. Yo puedo a veces decir, ¿sabes qué, mano? No quiero ir a la reunión de la tía Chonita, ¿no? Y hay veces que sí, o sea, hay cosas que, pues sí, es mi cumpleaños, o si ahora sí es cumpleaños de alguien bien, bien cercano, pues sí vamos, ¿no? O sea, ya se irán haciendo esas negociaciones, pero como tú bien dices, o sea, el adolescente ya por ende se empieza a sentir más autónomo y luego también empieza diciendo, pues yo no quiero ir, o yo no me la paso bien, o ahí es donde empieza como la parte negociable, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Bueno, les decía que empieza a buscar su propia identidad, su propio criterio, sus propias ideas. Esto incluye formas de vestir también, esto incluye formas de hablar, esto incluye gustos musicales, esto incluye gustos en los géneros de las películas, en todo lo que ustedes se quieran imaginar, ¿no? A lo mejor cosas que tú decías, bueno, es que eso antes a ti ni te gustaba, pero ahora sí le gusta, ¿no? Y hasta a veces en la comida, ¿no? A mí con mi hijo adolescente me pasa que yo no tolero la comida picante, me choca, y él ya le gusta el chile, ¿no? O sea, porque pues le gusta el chile, ¿no?
Sí, le gusta el picante, o sea, le gusta sí, porque a veces uno va desarrollando ese gustito y además que es súper, para mucha gente es parte de la comida mexicana.
De la comida mexicana.
Es una tradición, por decirlo, ¿no? Ya cultural más bien.
Exactamente. Y hay gente que dice, bueno, pues yo quiero probar, ¿no? O sea, toda la vida me dijiste que o nunca me cocinaste con chile, ¿no? O con picante, porque a ti no te gusta, pero hoy yo decido que quiero probar la comida con picante. ¿no? Y bueno, esa es una parte también de buscar sus propios gustos, me explico, decir, bueno, pues quiero ver si me gusta o no el picante, ¿no? O sea, vamos a ver qué onda. Y eso obviamente pues está dentro de un marco perfectamente, pues si quieren seguro, lo peor que puede pasar es que le dé gastritis, ¿no? O se enferme del estómago porque no está acostumbrado, pero bueno, no es una conducta peligrosa, ¿no? Que digas, híjole, no, es que, o sea, no hay problema. El problema se empieza a hacer cuando nosotros luego como papás, como les decía al principio, nos los tomamos personal, ¿no? Como una ofensa, como decir, ah, ok, entonces te avergüenza de ser como tu madre, ¿no? Pues dices, ¿qué tiene que ver? ¿No? O sea, no tiene nada que ver. El chico se está buscando, la chica se está buscando a sí misma. Entonces, es esta cuestión de aprender y decir, ok, tú estás buscando tu identidad, tienes todo el derecho a buscarte y a conocerte y a saber, ¿no? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Puede que en algún momento llegues a la conclusión de que en el ejemplo que le estoy poniendo, pues no me gusta el picante, la verdad es que a mí también me cae muy mal el estómago, o saben que sí me gusta el picante, no pasa nada, ¿me explico? Ajá. Esos son la búsqueda de la identidad. Un adolescente también cuestiona órdenes. O sea, cuando tú le llegas a decir a un adolescente, como tú bien dices, antes, cuando era un niño, le decías, tiende la cama, y era un sí, mamá, ¿no? Normalmente. Pero ahora, pues, ¿qué va a pasar? El adolescente te dice, no, ¿para qué? Si en la noche la voy a destender, así la dejo.
¿Esa sería como la etapa de la rebeldía? Es como que ella empieza a poner rebelde, ¿no? Es decir, bueno, ya voy a cuestionar a mis papás. O sea,
exactamente.
Empieza a cuestionar la autoridad, por decir.
Así es, tal cual. Cuestionan la autoridad, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? ¿O qué chiste tiene? ¿No? ¿O para qué la atiendo? ¿Para qué quieres que recoja mi cuarto si finalmente yo vivo ahí y tú ni entras? ¿No? Y claro, pues eso a muchos papás pues nos pone así como, es que no soporto ver su cuarto tirado, ¿no? Ah, pues con más razón, ¿no? Se revela más el niño y dice, ah, pues ahora lo tiro más y no lo recojo. Entonces, eso es normal en un adolescente. También, bueno, dense cuenta que aquí el adolescente está buscando un lugar, ¿sí? Porque no es un niño, pero tampoco es un adulto. Es un adolescente. Entonces, cuando va a las fiestas infantiles, por ejemplo, luego de los hermanitos, pues obviamente ya no se quiere subir ni quiere quedarse en los juegos. Pero cuando va a las fiestas de los adultos, ¿no? Donde empiezan a tomar los adultos y a contar chistes, pues él ni toma y se aburre, ¿no? Entonces, es un adolescente. Entonces también hay que buscarle a los adolescentes espacios de adolescentes. O sea, que se vaya con los amigos, que al cine, que hacerle si quiere una reunión de pizza en casa, ¿no? Con sus amigos adolescentes. O sea, eso también sirve mucho para también darnos cuenta con quién están nuestros hijos. Muchas veces nos da pavor a los papás de adolescentes con quién se junta nuestro hijo, con quién está nuestro hijo. Y hay una parte que nos volvemos papás chaperones, ¿no? Siempre andamos ahí atrás de los hijos, ¿no? Tampoco esto está bien porque no se le está dando este espacio al chico adolescente a desarrollar también su parte biopsicosocial. Entonces, aquí lo importante es periódicamente, bueno, es un consejo, me estoy adelantando a lo mejor a los consejos, pero un consejo que sí les doy y que es importante y viene a colación es hacer como estas reuniones, ¿no? Si quieren en casa o hacer como estas, pues que salgan al cine, pero pues yo los llevo, ¿no? Y yo los recojo para que ahí tú te des cuenta también, pues con qué tipo de personas se junta tu hijo, ¿no? Y eso nos ayuda. Fíjense que es increíble la tranquilidad que da cuando sabes que los amigos de tus hijos son tranquilos, son chicos con los que sí te gusta que se junte o cuando no. Ahora, cuando no te gustan los amigos de tus hijos, lo peor que puedes hacer es prohibir. ¿Por qué? Porque les estábamos diciendo esto. Se van a rebelar. Si un chico adolescente, dices, ¿sabes qué? Tienes prohibido juntarte con ese cuate porque se ve que es un bien maleante y lo tienes prohibido, ¿qué creen que va a pasar?
La revolución.
Exacto.
Va a haber una revolución ahí. Exacto. Golpe de estado.
O el novio, ¿no? Que luego les prohíbe. No, es que ese novio no me gusta, sabe que es un patán. Ah, pues se hace su amor más importante, ¿no? En un adolescente.
Sí, no, entonces, es como, es sagrado para adolescentes, sí, aparte.
Sí, sí. Sí, no, no. Entonces es decir, ok, es irlos cuestionando. Oye, ¿tú cómo ves que tu amigo se exprese de esta forma. Oye, ¿tú cómo ves que tu novio te deja plantada y no llega, ¿no? ¿Cómo, tú qué opinas de esto, ¿no? Para darles este chance a los adolescentes que ellos piensen, que ellos, pues no, no está bien. ¿Tú crees que eso es respeto a tu tiempo? No, pues no creo. Bueno, pues bueno, pero tú sabes, ¿eh? O sea, nada más decirles como remarcando las cosas y confiar en que nuestros hijos son lo suficientemente inteligentes como para discernir, ¿no? Y decir, no, pues es que no está bien que mi amigo no llegue a la escuela, no está bien mi amigo que se drogue, no está bien mi amigo, porque obviamente ahí está la guía de los papás, ¿no? Ya esta guía ya tiene que cambiar, ya no es una guía impositiva, ya es una guía de analizar, de que se cuestione, de que desarrolle un pensamiento crítico el adolescente. Antes, por supuesto, cuando nuestros niños son niños, no nos critican, somos su máximo en la vida, ¿no? Cuando son adolescentes, no, ya no somos lo máximo en su vida, ¿no? Entonces, ya no van a obedecernos por default. O sea, ya es como una cuestión de cuestiónate, date cuenta, tú sabes, ya tienes las bases, y yo lo único que hago es hacerte ver lo que pues yo observo, ¿no? Pero tú al final sabes, ¿no? Hay cuestiones o hay veces, Rick, que me ha pasado luego con papás que, pues, sí, es que sí, yo le digo, pero ya, ¿cómo les puedo decir? Los papás luego se alertan ya cuando es una relación muy avanzada, ¿no? Que ya llevan muchísimo tiempo y que pasó algo muy grave, ¿no? En la amistad o en esa relación, y donde ya ponen atención. Entonces, aquí lo importante es estar al pendiente todo el tiempo, siempre, aun cuando nuestro hijo no presente, ¿cómo les digo? Señales, ¿no? De que, ay, no, pues yo lo veo bien tranquilo. Sí, pero qué bueno, pero también es bueno estar ahí. No, les digo, no como chaperones, pero sí como una, como hagan de cuenta, como estas cámaras de vigilancia que nada más, como de repente voltean a ver y monitorean, dicen, ah, bueno, todo está tranquilo, ¿no? Y ya, podemos estar tranquilos, ¿vale? Ahora, nuestro hijo adolescente también es normal que va a empezar a tener diferentes necesidades y diferentes capacidades. ¿Diferentes necesidades a qué me refiero? Pues ya empiezan a querer salir con sus amigos, ¿no? Empiezan a querer ir solos al cine con sus amigos, solos al evento, solos a, digo, aquí en México ves que se usa mucho lo de los 15 años y ahorita están super moda los 15 años, ¿no? Y es de cada rato fiestas, y pues sí, ya son nuevas necesidades, ya no es la fiesta infantil en donde te ibas y te sentabas a platicar con las mamás y el niño andaba jugando, ahora ya es, el niño ya quiere más independencia y tiene otras necesidades y hay que darles también ese espacio. A veces somos muy aprensivos, Rick, decimos, no, es que tantos peligros que hay, tantas cosas, pero tampoco nos podemos permitir nosotros tener como papás pensamientos tan catastróficos y por otro lado enseñarles eso del mundo a nuestros hijos. O sea, tenemos que enseñarles que sí, que el mundo hay cosas buenas y hay cosas malas, que hay muchos riesgos también, que hay peligros y que tenemos que aprender a fijarnos, a estar alertas, a cuidarnos, pero no les podemos enseñar un mundo hostil y agresivo generalizado, ¿me explico? ¿Por qué? Porque vamos a ser hijos exageradamente inseguros.
O sea, ejemplo, si yo empiezo a darle todo al hijo, por decirlo, ¿no? Le empiezo a... Es el momento de la etapa, ¿no? De que el adolescente empieza a tener esa autonomía, esa independencia. Pero si yo se lo hago por todo, ¿ahí empezaría a ver el problema?
Más bien, a lo que me refiero es como decir, a ver, sí puedo, o sea, sí tienes, tienes derecho porque tienes estas nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, de salir con tus amigos solo al cine. Ok, te dejo. Aquí el tema es enseñarles a cuidarse a los adolescentes. Decir, mira, si te habla un extraño, como cuando eran chiquitos, ¿no? Si te habla un extraño, no te salgas de la plaza, yo paso por ti, no aceptes que nadie te dé un ride, no te separes de tu grupo de amigos, siempre están ahí juntos, ese tipo de cosas. Pero no venderles la idea de que el mundo es terrible. Dice, no, tú no vas al cine. ¿Pero por qué, mamá? Porque ya ves cuántas cosas están pasando en las plazas. Mira lo que dicen en las noticias y se están robando a los muchachos y se están robando a las muchachas. Y no, tú no sales, ¿no? Si bien es cierto que eso pasa, tampoco vamos a decir que eso no existe. Lo que más bien tenemos que dar a nuestros hijos son estas herramientas y estas armas para que sepan cuidarse a sí mismos y sepan tener un poco más a raya estos riesgos que existen. A eso me refiero. O sea, no prohibir, porque tenemos que entender o no tener, quererlos tener todo el día encerrados en la casa ahí con nosotros, porque según nosotros ahí están seguros.
Más bien ahí sería como no, o sea, si uno empieza a prohibir en todo, no hagas esto, no hagas, no. Entonces ahí es donde puede haber la revelación, ¿no?
Ahí es donde puede haber el problema, ¿no?
Sí, porque no es como antes, como era niño, que le decías no, y él no tenía esa capacidad de raciocinio, decir, bueno, pues es mi mamá, no, okay, no. Pero ya en esta adolescencia ya empieza a haber mucho raciocinio hasta cierto punto y cuestionamiento sobre todo.
Claro. ¿Y pero por qué no? ¿No? ¿Pero por qué si mis amigos todos van y por qué yo tengo que estar aquí encerrado? Y entonces esto va generando pues una ruptura en la relación de los padres con los hijos, porque ya los padres aparte también son vistos como carcelarios, ¿no? Como, ay, no me deja salir, es que no me deja hacer nada, ¿no? Es que solamente quiere que esté aquí y aparte se enoja de que estoy usando el celular, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Me siento atrapado, me siento... Y esto, fíjense que terriblemente lo que hace es forzar a estos adolescentes a salirse antes de tiempo de casa, ¿no? Entre más controlados, entre más ahogados, asfixiados se tienen, se ha visto mucho que este tipo de adolescentes tienden o se escapan con el novio o hay embarazos antes de tiempo o se escapan de la casa, hacen cosas que dices, bueno, pero es que si yo siempre lo cuidé, si yo siempre le di todo en la casa, sí, pero a lo mejor les faltó un poquito esta parte de dejarlos ser un poquito más adolescentes, de darles este espacio para que también ellos vivieran su espacio de adolescencia sana, ¿no? Y pues en un medio que obviamente tratamos de que sea favorecedor de una sana convivencia, ¿no? Entonces ahí también tenemos que darnos cuenta como papás en qué forma también confiamos en nuestros hijos, pero no en el sentido de que no vayan a hacer algo malo, sino también de que pueden y que saben y tienen la capacidad de cuidarse a sí mismos, ¿no? Hasta cierto punto les digo, no quiero que me entiendan que yo estoy haciendo como una propuesta de vamos a ser papás negligentes, dejemos que nuestros hijos hagan lo que quieran. No. Pero también es vamos a ser unos papás que permitan el desarrollo, como les insisto, biopsicosocial, biológico, psicológico y social de nuestros hijos adecuadamente, ¿no? Dando un poquito de espacio, un poquito de holgura, estando monitoreando que este desarrollo del adolescente sea sano. Porque finalmente, ¿qué es? Bueno, el adolescente en unos años se va a convertir en un adulto. Entonces, esta etapa va a resultar en un adulto. Entonces, en un adulto maduro, ¿o en qué tipo de adulto? ¿Me explico? Depende, ahora sí que como les dije, de niños va a depender cómo va a ser mi adolescente. Pues este adolescente va a depender qué tipo de adulto va a ser. Si les enseñamos a ser adultos responsables, que se gestionan a sí mismos, que se saben cuidar a sí mismos, que pues ya como adultos, miren, ya la libramos, ¿no? Decimos, bueno, ya se le dieron las bases, fue un adolescente relativamente tranquilo, relativamente porque ningún adolescente es muy tranquilo. Y también algo que nos pasa mucho a los papás es que no nos dan gusto, ¿no? Tenemos un adolescente muy tranquilo, muy callado y me los traen a terapia, ¿no? Oye, es que es muy callado.
Oye, sí, es cierto, ¿verdad? Que puede decir, dicen, mira, es que, o sea, es una persona totalmente normal. Mira, este es el adolescente, está callado, no hace nada, y es un problema. ¿Por qué? Porque no me da conflictos.
Exacto. O ¿sabes qué me ha pasado, Rick? Que me dicen, oye, es que no sale, no quiere salir con sus amigos, la quiere pasar en la casa encerrada, no quiere salir, no tiene amigos, no habla, nada, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Tiene algo malo? ¿Qué, no? Los otros adolescentes, ¿no? Que son
el extremo.
Que les encanta salir, que les gusta. No, es que esto es un irresponsable, es que tiene mucho, nada más se la pasa de amigo, es que no me tiene buenas calificaciones. Entonces, hay que respetar la personalidad del adolescente. Tampoco, o sea, los que tienen hijos muy tranquilos quieren hijos más activos, los que tienen hijos muy activos quieren hijos más tranquilos, ¿no? Entonces,
¿cómo se le llamaría esa parte?
Pues esta eterna insatisfacción que luego tenemos como papás, ¿no? Y lo que a veces les exigimos a nuestros hijos, pero que no está dentro de lo normal. Pues si tu hijo es tranquilo, pues déjalo. Si no le gusta salir, pues veamos, ¿no? Cómo se va desarrollando.
Ahí es donde se tendría que hacer un análisis ya más profundo, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué realmente está actuando, no?
Porque no quiere salir. Exactamente. A lo mejor ahí sí vale la pena, ¿no? Cuando dices, bueno, pues es que quiero ver si no le están haciendo bullying en la escuela y que por eso no habla, se calla y no sale. Ah, bueno, eso es muy válido. Pero cuando es propio de la personalidad, pues ¿cómo le dices a un niño? O luego también, los papás son súper callados, súper tranquilos. Los hijos son súper callados, súper tranquilos. Y me dicen, oye, ¿por qué es así? Pues es que tú eres así, ¿me explico? Tú eres pues muy introvertido. Entonces, pues tu hijo aprendió a ser muy introvertido. O sea, no le podemos pedir, como dicen, peras al olmo, ¿no? Entonces, y ya es cuando los papás así como que dicen, sí, creo que le estoy exigiendo a mi hijo algo, ser algo que no es y que nunca aprendió también, ¿me explico? Y el niño es perfectamente normal, o sea, nada más que es un chico más tranquilo, que no le gusta tanto la fiesta, ni, o sea, prefiere estar en su casa, tener una amiga o un amigo y se acabó. Entonces también eso se vale, ¿vale? A ver, otra pregunta en los 64,000 que me hacen los papás.
¿Cuáles son los papás?
Me dicen, ¿cuánto dura la adolescencia? ¿Esto cuándo se acaba? ¿No? Híjole, pues más o menos, si me preguntan en años, dura aproximadamente unos 9 años.
O sea, esa etapa de la adolescencia dura 9 años.
Más o menos. Puede empezar como a los 10 añitos, ¿no? Más o menos, entre los 10 y 15 años, que es la adolescencia temprana, donde están los primeros cambios físicos, los primeros cambios sociales, los primeros actos ya de rebeldía, ¿no? La adolescencia intermedia, que va de los 16 más o menos hasta los, pues sí, como de los 15 a los 20 años, ¿no? La adolescencia intermedia y la adolescencia pues tardía, que ya es como los 20, 23 años, pero ahí ya son ahí más adultitos, ya es cuando ya, si todo salió bien y si le hicimos bien, ya se convierten en adultos, pues ya, responsables, tranquilos, ¿no? Uh-huh. Nada o más sea, que ahorita,
ajá.
Dime, Rick.
O sea, que en esta, o sea, son para, me imagino que para algunos adultos, bueno, para los papás, me decir que 10 largos años, me imagino, cuando... Me imagino que para mucha gente de mucha situación, de tensión, para los papás especialmente, que en esa parte, ¿no? 10 eternos largos años para algunos papás, ¿no?
Pues es que mira, lo que pasa es que van siendo diferentes. Estos, como dices, 10 eternos largos años, depende. Hay una etapa en la adolescencia donde es muy agudo, se agudiza muchísimo, donde sí hay y no, o sea, ni siquiera creo que como psicólogos podemos decir cuál es la edad exacta, ¿no? Hay unos que empiezan como a los 10, 11 años que de verdad se ponen pero insoportables, ¿no? Que dices, no, es que yo no sé qué hacer con este chamaquito, ¿no? Ya no lo aguanto.
Así dicen, ¿verdad?
Sí, ¿no? Y hay otras en donde empiezan como a los 15, 17 años, ¿no? Que dices, bueno, ahí ya vamos de salida. Y a los 15, 16, 17 años empieza el chavo a ponerse terrible, ¿no? Entonces, hay como picos, hay ciertos picos que se disparan en la adolescencia. Sobre todo tiene mucho que ver, ¿sabes? Con que con los cambios también en el medio. Por ejemplo, cuando entran a la secundaria, cuando entran a la preparatoria o al junior high school, a high school, y cuando entran a la universidad, por ejemplo, que ya en la universidad ya se supone que entran ya adultos, ¿no? Como a los 19, 18 años, ahí es donde dices, bueno, ya están un poquito más tranquilos porque ya saben, ya están estudiando lo que quieren estudiar, ya están un poco más centrados, etc., etc. Pero antes de que entren a la universidad, también entran los pobres chavos en una crisis porque es de, ¿y qué voy a estudiar? ¿No? Y también esa es una crisis para ellos. Y si se dan cuenta, siendo un poquito empáticos con ellos, es que sí pasan cada como 3 años por cambios muy fuertes, ¿no? 6 años estuvieron en la primaria, estuvieron en un mismo ambiente, ya sabían como la dinámica, después cambiaron a secundaria. Ellos ya, pues ya se estaban adaptando y de repente, pues sabes que se acabó, vete a la preparatoria. Se empiezan a adaptar a la preparatoria, sabes que se acabó, ya te vas a la universidad o te vas a trabajar o te vas a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces son cambios y cambios y cambios, y luego échale los cambios en su cuerpo, los cambios con los papás, los cambios con los amigos, que ya empiezan los noviazgos, que empiezan... Es una bomba todo eso que está pasando con ellos, ¿no? Entonces creo que como papás a nosotros nos corresponde mucho ayudarlos como papás a ir formando un adulto, un buen adulto, ¿no? Un adulto preparado, un adulto con todas las herramientas y recursos, les insisto, biológicas, psicológicas y sociales, para que ellos puedan desarrollarse en el mundo de los adultos, que es un mundo, nosotros lo conocemos ya, bastante aguerrido, bastante agresivo también, en donde hay competencia, en donde, o sea, obviamente es dejar de disfrutar todo ese cobijo que tenían en casa, bueno, parcialmente, pero sí empiezan ellos a enfrentar el mundo de los adultos, ¿no? Entonces, ese es nuestro papel, dale.
Ahora, que más que sí. Todo, digamos, el papel importante del papá es empezar a ubicarse, ¿no? Que sí. Más que el papá está más como para apoyar, como ajá, para tener este, digamos, esa ayuda, ¿no? De decir, mira, pues yo no estoy tanto para juzgarte ni controlarte, ni nada de eso, simplemente para apoyar, que sería uno de los roles, ¿no?
Sí, claro, apoyarte y dirigirte. O sea, a lo mejor es como tú dices, no estoy para decirte qué hacer, ni para imponerte, porque pues ya ahorita, pues ya empiezan a tener otras habilidades los adolescentes, ¿no? Ya hasta tienen la habilidad de mentir, tienen la habilidad de escabullirse. Entonces, tú sabes, ¿no? Pero finalmente tu papel es una guía. Ahora, también es muy cierto que en la adolescencia es una etapa de riesgo. Pues eso no lo vamos a quitar, ¿no? En la adolescencia es donde se presentan las conductas delictivas, donde empiezan las enfermedades sexualmente transmitibles, donde existen las drogas, el alcoholismo, el embarazo precoz, las adicciones. También eso es algo que digo, tampoco nos vamos a cegar y decir, no, es que no, eso no existe. O sea, sí es una etapa de riesgo. Entonces, por lo tanto, claro, ¿no? Así como cuando nuestros niños eran chiquitos y estaban en riesgo de, pues como, pues de que se los roben, de que abusen de ellos sexualmente, o sea, lo que esté expuesto un niño como tal. Bueno, el adolescente puede que ya no esté expuesto ni a que se lo roben ni que abusen sexualmente de él, pues no tanto, ¿no? Pero sí pero ya están expuestos ahora a otros peligros, ¿me explico? Entonces,
o sea, aquí el tema cada etapa cambia. Cada etapa va a tener un riesgo, ¿no?
Claro, por supuesto, hasta los adultos, ¿no? hasta los adultos que trabajan, hasta las mujeres que ya son mujeres, siempre va a haber riesgos para nosotros. Digo, desafortunadamente vivimos en un mundo que sí es riesgoso, que sí hasta cierto punto es hostil. ¿Qué tenemos que aprender? Pues a vivir en él, a saber defendernos en él, pero también a la par, fíjate qué complicado, vivir nuestra vida de la forma lo más normal posible. Porque tampoco podemos paralizarnos, ¿me explico? No podemos decir, no, es que no sales o no quiero que mi hijo vaya a la escuela, porque es que dicen que luego lo abusan. Hay que aprender. O sea, hay muchas estrategias que tenemos que aprender a desarrollar para que estos riesgos, por ejemplo, los propios de la adolescencia, estén como más a raya, ¿no? Las enfermedades sexualmente transmitibles, los embarazos no deseados, es mucha plática, mucha comunicación con los hijos. Es tomar una posición no prohibitiva, no este tabú que siempre se manejaba, que se manejó mucho, por ejemplo, en mi generación, ¿no? De es que el sexo es malo, es que es pecado, es que tú no debes hacer eso es sucio, es cochino, tú no debes de permitir, bla, bla. O sea, más bien es decir, pues es algo finalmente que es, pues es natural y todo eso, pero tú tienes las bases, ¿no? De cómo quieres manejar tu sexualidad de forma responsable, qué decides acerca de tu sexualidad, qué quieres, si quieres, bueno, lo que tú decidas acerca de tu sexualidad, pero siempre que sea de una forma responsable. Uh-huh. También hay que acordarnos aquí que el adolescente es una bomba de hormonas, entonces también hay que platicar con ellos de eso, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? Cuando le agarras de la mano a tu novio o a tu novia, ¿no? Cuando lo ves, ¿qué sientes? Ay, es que siento maripositas en el estómago. Y platicarlo, o sea así, fíjate que eso es bonito, es parte de ir creciendo, ir conociendo, bla, bla, bla. Pero también hacerlo como desde un contexto de no estar, ay, Dios mío, ay, por Dios, ¿no? ¿Qué le va a pasar a mi hijo? O sea, el decir, a ver, vamos a calmarnos, como en una actitud, como les decía, con mucha paciencia, con mucha tolerancia también, ¿no? Otro, bueno, vamos a entrar ya como estos tips, ¿no? Porque ya creo que ya se nos está yendo el tiempo, porque
ya
aquí casi, se nos va como agua.
Ya sí.
Entonces, vamos con ya concretamente como al tema de, a ver, ¿cómo los trato? ¿Vale? A un adolescente es muy importante tratarlo con tolerancia y paciencia. Tratar en la medida de lo posible de no engancharse, ¿sale? No tomarnos todo personal. Me contesta mal, es que no me hace caso, es que no me obedece, ¿no? Entonces es decir, a ver, mi hijo contesta mal, como dicen por ahí, salte de la ecuación, mi hijo contesta mal, mi hijo no obedece, mi hijo no hace caso. Ok, entonces, ¿qué me está hablando esto de él? Pues que está buscando su propia identidad, bla, bla, bla. No es quitarnos y hacernos a un lado, ni ser permisivos, sino es tratar después de negociar. Hacer negociaciones con nuestro hijo. O sea, es decir, bueno, si tú quieres ir al cine, pues tienes que recoger tu cuarto, ¿no? Si tú quieres, ¿qué te puedo decir? Irte a esa fiesta, bueno, entonces vas a tener que lavar el coche, por ejemplo. O sea, son negociaciones, es decir, sí, pero no vas a tener todo por nada. Vas a ganártelo de alguna forma, ¿sale?
Entonces serían, ahorita llevamos tres, ¿verdad?
Sí, ahorita llevamos tres.
Ok, ¿vale? Listo. La primera sería, nada más para ponerle, empezar a anotar, una.
Sí.
La que habíamos dicho
es... De tratar con tolerancia y paciencia.
Tolerancia y paciencia, una.
Y paciencia, una. La otra que habíamos dicho anteriormente, creo que antes de entrar como a los puntos específicos, fue ser papás que estén como vigilantes, pero no, o sea, no ser invasivos, sino como nada más estar
supervisando.
Vigilando, supervisando, exactamente. Supervisar sin prohibir ni ser invasivo.
Okay.
Esa es la segunda. La tercera es negociar, aprender a hacer negociaciones con nuestros hijos. O sea, ¿qué quieres? ¿Cómo te lo vas a ganar? Y también hablar mucho de lo que son las consecuencias naturales en nuestros hijos. De, papá, ¿me dejas ir a la fiesta de tal, de los 15 años, por ejemplo? ¿No? Que aquí se usan mucho. Sí, pero a tal hora, ¿no? Ahí paso por ti, es una hora fija. Y dos, si no consumas alcohol. Y hablar de las consecuencias naturales, ¿no? Si yo veo que consumes alcohol o te noto alcoholizada o alcoholizado, entonces no va a haber fiestas de 15 años en 2 meses, por ejemplo, o un mes, ¿no? O sea, ir avisando de lo que puede pasar antes de que se presente la situación. Hay que poner un aviso. Si tú haces esto, esto es lo que podría pasar. Ya para que el adolescente esté súper avisado de cuáles son las consecuencias si él desacata alguna norma o alguna negociación a la que llegaron, ¿vale? La otra es, pues nosotros tenemos que cambiar el chip, Ricardo, de decir, este ya no es el niño obediente, este ya no es más tu bebé, no es más tu niño, y que tenemos que empezarlos a educar como lo que son, como unos adolescentes.
Ok, verlos como adolescentes.
Como adolescentes.
Como tal, porque a veces le dices al niño, oye niño, o ay, él es mi bebé. Dices, oye, pero ya sí, tiene claro. 14 años.
Claro, pero fíjate que también ya hay adolescentes de 14 años que están muy grandotes. Y la gente les empieza a decir, ¿qué tú todavía no tomas, no? Y casi les ofrece la cerveza y tú, tiene 14 años, como dices, 15 años.
O sea, que se van al extremo, ¿no? Decir, oye, es un adolescente, todavía no está en esa etapa,
todavía
¿no?
Todavía no toma, ¿no? O sea, todavía, no, pero ya está bien grandote. Pues sí, pero no toma, ¿no?
Sí, entonces, o sea, no es todavía su tiempo.
Exacto. Claro, o viceversa, ¿no? El niño que tiene 14, que es más chaparrito, y como dices, oye, niño, pues yo ya no soy un niño, tengo 14 años, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que aprender mucho a como te digo, a cambiar el chip. Es un hijo adolescente, también es una etapa, no es un niño, o sea, no es un adulto, no es un adolescente. Y claro, no le vas a decir, oye, adolescente, ¿no? ¿Verdad? No le vas a decir así. Dile por su nombre.
Claro, yo me imagino que le puedes decir, oye, no es lo mismo que te digan a ti, oye, señor adulto, pues no, ¿verdad?
Sí, oiga, adulta, no, pues, bueno, también luego nos dice, no, oiga, señora, ¿no? Y nos ofendemos y ya somos señoras, ¿no? Entonces, o sea, finalmente, es decir, a ver, llámale por su nombre, ya no es tu bebé, ya no es mi niño, ya no es mi bebé, mi principito, ya es el nombre de tu hijo, o jovencito, o joven.
En esa parte de ahí decirle ese tipo de cosas se le puede hasta estancar, ¿no? A la persona, al adolescente, hasta cierto punto, ¿no?
Exacto, porque también está hablando de una resistencia en ambos, en los papás y en los hijos, de crecer, ¿no? Decir, ay, mi bebé, es que es mi bebito, no vengas en mi bebé, mi niño. Y luego, como dices, hay de dos, o se te queda estancado o te sientes sumamente incómodo, No sé si a ti tu mamá alguna vez te lo hacía, pero híjole, cuando estás con tus amigos y llega tu mamá y te dice, mi bebita, mi no sé qué, mi chiquita, siempre va a ser mi bebé, y te agarran, que dices, ay, ya, no puede ser, ¿no? O sea, sí sientes como cierta aversión. O sea, antes era un rasgo de cariño, pero ahora te parece un rasgo más bien para que te avergüencen. Y luego ahí sí le regamos mucho a los papás, ¿no? También es decir, o sea, ya
hay, o sea, que como que expresar, empezar a expresar afecto al adolescente en el momento que debe de ser, ¿no? Sí, y expresarlo forma, diciendo y dejándole saber, digamos, o sea, sí se le quiere, se le estima y se le puede decir muchas, digamos, amorcito, claro, cariñecito, lo que quieras, ajá, con ese cariño que tú te quieras expresar. Más bien ahí sería dejarlo saber en qué momento, ¿verdad? No puede ser ni en público. Porque
prudentes.
Exactamente, entonces tiene que ser prudencia en ese aspecto.
Prudente, exacto, hay que ser.
Sí, porque a veces las mamás lo agarran y lo besan en el medio de la calle y bebito, sí. Y pues mamá, apenas estoy enfrente de mis. Es como que no existe esa prudencia, ¿no?
Mis amigos, ¿no?
¿Qué van a decir, no? O sea, sí, mamá, sí, claro. Quiero
y
no, también
y los
mucho.
Amigos tengan por seguro que se van a reír, ¿no? Ay, sí, jaja, el bebé, ¿no? Aunque ellos también se los hagan sus mamás, ¿no? Entonces, ajá, aquí lo que es importante es ser prudente. Obviamente no restringir las muestras de afecto. Esas son súper megas, ultra importantes siempre, hasta en el adulto. O sea, pero tenemos que ir cambiando nuestro lenguaje afectivo, ¿vale? Como tú dices, en momentos apropiados, a veces el adolescente te rechaza, te dice, ay, no, ya, hasta para allá, ¿no? Pero el adolescente sigue siendo un ser que te quiere mucho. Entonces, a pesar de ser un adolescente, de repente ellos se acercan, de repente ellos te abrazan, de repente ellos te dicen, te quiero mucho, ¿no? Aceptar esos momentos, no agarrar y, no que no me querías, y también rechazarlo, porque finalmente, pues, ¿qué va a empezar a pasar? Pues se va a hacer eso, imagínate, ¿no?
Sí,
parece
claro.
Como un ring de luchas. Entonces, hay que ser cautelosos con eso, ¿vale? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? A ver, inculcar muchas conductas de responsabilidad, de ser responsable. O sea, tú sabes qué hacer, pero tú sabes que todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia positiva o negativa, pero va a tener consecuencias. Esa es la responsabilidad. Y hazte responsable tú. Nada de que, es que no llevé la tarea porque no me llevaste la papelería, ¿no? Es que no me bañé porque no había el shampoo que me gusta, tú no me lo compraste. O sea, hay que hacerlos responsables. Responde tú por tus acciones, responde tú por las cosas que tú haces y por las que dejas de hacer, ¿vale? Como la otra parte es que como papás tenemos que entender que nuestro hijo no es una propiedad. Tenemos que dejarlos volar, aunque nos dé miedo y aunque nos duela. O sea, nuestros hijos, Fecundo Cabral lo decía, que nosotras las mamás les damos dos regalos a nuestros hijos. El primero es la vida y el segundo regalo que les damos es la libertad para vivir la vida, su vida como la quieran vivir. Entonces tenemos que entender esto, no es tuyo, ¿no? Como dicen, los hijos son prestados y ahorita es cuando los hijos más nos hacen ver que van a volar y aunque nos duele y nos queramos resistir, van a volar, ¿vale? Otra parte bien importante es no tenemos que dejar de educarlos ni de guiarlos, solo hay que adaptar una nueva forma, ¿sale? Una nueva forma muy acorde a la nueva realidad de que ya es un adolescente y que en algunos añitos ya se va a convertir en un adulto. Eso es lo que tenemos que hacer. Como yo les decía, mi propuesta no es dejémoslos de educar, dejen que haga lo que se les dé la gana, no. Es adaptar la forma en la que los estamos educando a esta nueva realidad de adolescente. Uh-huh. Otra parte bien importante, Radio Escuchas, es tú sigues siendo su papá y sigues siendo su mamá. Hay que inculcar ese respeto, que sea constante y que sea una nueva relación hijo-adolescente, padre-adolescente. Pero, ojo aquí, no son amigos. Uh-huh. No eres su cuate, no dejes que sea igualado contigo o que ella te hable igual que a sus cuates, ¿no? O sea, no, porque finalmente ahí se empieza a romper el orden en el sistema familiar y es lo que no tenemos que permitir.
Es donde el papá tiene que empezar a dar esas limitantes, ¿no? Darle límites al adolescente. Porque a veces no tienen límites. O sea, tú ves un adolescente y dices, oye, pues no tiene límites. O sea, ¿qué está pasando, no?
o ve como el papá, ¿no? O ya ves al adolescente y al papá tomándose sus cervecitas juntos, ¿no? Porque pues ya se hablan como cuates. Entonces dices, no, espérate, o sea, primero tu hijo es un adolescente, todavía no es un adulto que tiene edad ni de tomar. Y la otra es que pues ya se hablan como dicen, como decía mi abuela, ¿no? Como cargadores, y dices, pues este no es su papá, parece otro que se está juntando con otro adolescente. Y ya cuando ese papá le quiere poner un límite o hacer una guía, ya perdió toda la credibilidad.
Va a confundir el rol. Es decir, claro. el adolescente pierde el concepto del rol de papá. O sea, dices, bueno, es papá. Que realmente a veces se cambian los papeles, ¿no? Que a veces dicen, bueno, la hija se comporta como mamá y la mamá se comporta como hija.
Dices, como la hija.
Que a veces eso sucede muchísimo, ¿no? Porque he visto en algunas situaciones de que dice, ay, mamá, no llegas a las 9 de la noche. Entonces, oye, espérate. Sí. O sea, oye, y la mamá, claro. No, pues yo llego a la hora que quiero. Y entonces se comporta igual, pues yo soy la mamá. Dice, sí, mamá, pero te vas bien noche, llegas así, no sé qué. Y entonces la hija empieza a cuidar a la mamá. Y dices, claro. Bueno, ¿y aquí qué rollo, no? ¿Dónde
sí,
está?
Ahí es donde se llama que se rompe el orden familiar, ¿no? Se rompen los roles, se rompen esa estructura que debe de existir en una familia que funciona. O sea, como dices, ni la mamá es la hija, ni la hija es la mamá, ni el papá es el cuate del hijo adolescente que se llevan de albures, de groserías. O sea, que dices, no, acuérdate, no son amigos, tú sigues siendo su papá, ya creció. Pero tú sigues teniendo que ser una guía para tu hijo, ¿sí? Eso siempre debe de existir porque eso les da estructura también a los adolescentes y a los adultos jóvenes, ¿no? Y aún a los adultos que ya estamos más madurillos todavía seguimos, ¿no? Ahí como, oye, como pidiendo consejos, pues porque finalmente los padres siguen siendo una guía, ¿vale? Entonces, estos son los tips como más importantes para que ustedes puedan tratar a su hijo adolescente. Sale. Eso es lo que espero que les sirva mucho y que les haya dado luz el día de hoy.
Lore, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Excelente, un excelente tema, definitivamente, tan importante, sí. Especialmente los papás, ¿verdad? Que definitivamente han tenido mucho conflicto con sus hijos. Y bueno, son algunos tips que definitivamente les va a ayudar muchísimo para empezar a reflexionar y ver su esquema familiar, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué estoy fallando a lo mejor? O ya pude entender esta parte, o por lo menos sí, claro. Empezar a decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo mal a lo mejor, ¿no?
Claro.
¿O qué es lo que
si
está pasando en la
duda,
familia?
Rick, cualquier, cualquier pregunta, o si quieren, oye, Lorena, me está pasando esto con mi hijo adolescente, ¿en qué crees que le esté regando? Pues también pueden escribirnos a donde Ricardo les dio la dirección, o les puedo pasar yo mi correo electrónico. Estoy como psiclorengalan@gmail.com. Pueden también buscarme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, como psicóloga Lorena Galán. Estoy en Twitter como @psicólogaLorenaGalán. Y ahí pueden, o también, bueno, está nuestra página de internet de Grupo Psicológico Linda Vista, en donde, bueno, tenemos un staff de psicólogos que están especializados en adolescentes, en adultos, en parejas, en familias, que también, digo, si gustan pueden acercarse ahí. O si me dicen, es que yo vivo en Atlanta, yo vivo en España, yo vivo en Italia, no hay ningún problema. También hacemos sesiones o hago sesiones vía FaceTime, vía Skype. Entonces, pues por ahí pueden localizarme, Rick.
Así es que pues ya lo sabe. Puedo localizarle a la psicóloga Lorena Galán. También tenemos este programa que va a ser grabado. Lo pueden ver en radiofatima.org. Normalmente subimos los audios. Y bueno, pueden escuchar todo a través de estos programas que son muy interesantes, temas muy valiosos que le dan a uno para qué reflexionar, ¿no? En todo nuestro aspecto de balance emocional. Lorena, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bye.
Hasta luego.
Si te gustó este programa, haz una donación a través de nuestra aplicación o página web www.radiofatima.org. También puedes llamarnos al 678-837-6412, 678-837-6412. De esta forma, podremos hacer más programas de contenido en tu desarrollo personal y espiritual. Esperamos tu sintonía en la próxima semana con el programa de Balance Emocional, aquí en Radio Fátima, donde la oración es continua. Radio Fátima.
Baja la aplicación de Radio Fátima, totalmente gratis.